Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Karen Todorov y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
Hoy en nuestro telescopio haremos foco en el aumento del poder del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y su impacto en la región tras las elecciones legislativas y municipales de febrero.
La entrevista es con Eri Chávez, ella es licenciada en Relaciones Internacionales y Política Exterior del Centro Latinoamericano de Geopolítica, la CELAG.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
El 1 de mayo asume la nueva Asamblea Legislativa en la República de El Salvador, que consolida con su integración el poder del presidente Nayib Bukele.
En los comicios del 28 de febrero fueron elegidos 84 diputados de la unicámara y los miembros de los consejos municipales de los 262 municipios en los que se encuentra dividido el territorio nacional.
Bukele obtuvo una aplastante victoria de su partido, Nuevas Ideas, que disputaba una elección por primera vez junto a la Gran Alianza Nacional, GANA, que lo llevó a la presidencia en 2019.
El mandatario de 39 años ya celebraba su victoria mucho antes de conocerse los resultados oficiales.
Nuestro país ha esperado 40 años de sufrimiento, de dolor, de criminalidad, de saqueos, de corrupción, de que nos hayan mantenido en el subdesarrollo, en la pobreza, en la desesperación, de que millones de salvadoreños hayan tenido que emigrar en estos 40 años al extranjero buscando lo que nuestro país no les dio.
La Alianza Republicana Nacionalista, conocida como ARENA, que gobernó entre 1989 y 2009, y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, que gobernó entre 2009 y 2019, sufrieron un duro revés, perdiendo varios escaños y la posibilidad de ejercer un contrapeso.
Con el control legislativo, Bukele podrá incidir en los nombramientos de la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría y la Fiscalía, con la cual ha tenido varios conflictos.
Para nuestra entrevistada, Neri Chávez, licenciada en Relaciones Internacionales y Política Exterior de la CELAG, lo que ocurre en El Salvador debe poner en alerta a la región.
La entrevistada.
Neri Chávez, bienvenida a Telescopio. Es un gusto recibirte.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, mami.
Queremos profundizar un poco en lo que está ocurriendo en El Salvador. El presidente Nayib Bukele alcanzó un contundente respaldo en las elecciones legislativas y municipales. Con este resultado aplastante, ¿cómo repercute en su figura política?
Sí, bueno, en general las consecuencias son bastante graves en términos generales para El Salvador, ¿no? Porque básicamente lo que se decidió en las pasadas elecciones en febrero fue darle el control completo, dos poderes del Estado, básicamente el Ejecutivo y el Legislativo, al proyecto político de Nayib Bukele, al que él ha nombrado Nuevas Ideas. Paradójicamente, ¿no? Con sus acciones, que más bien recuerdan los tiempos de la guerra, los tiempos de las dictaduras en El Salvador y en general en América Latina, ¿no? Por su tajante autoritarismo, ¿no? Entonces, las repercusiones son esas, básicamente. Esta nueva asamblea estará controlada por Nayib Bukele. No sería incluso necesario que negociara ni con el Frente de Farabundo Martí por la Liberación Nacional, el partido de izquierda, y tampoco con ARENA, ni con cualquier otro partido, porque ya con la suma de la fracción de Nuevas Ideas y la de GANA, que es el partido con el que Nayib Bukele puede acceder al poder, porque Nuevas Ideas todavía no estaba inscrito en las elecciones presidenciales del 2019, no necesita negociar con ninguna otra fracción, sino que Nuevas Ideas, con el apoyo de GANA, que es el partido con el que Nayib Bukele accede a la presidencia, podrían gobernar básicamente a partir de sus criterios políticos, ¿no?
Neri, ARENA pasó de 37 diputados a 7, el FMLN redujo de 23 a 5 los escaños, el resto de los partidos tiene uno. Tú hablabas de las negociaciones, ¿podemos hablar de un poder absoluto de Bukele?
Pareciera que sí, ¿no? Ahí entraría el sistema de contrapesos, ¿no? Habría que ver qué sucede con el Poder Judicial, pero ahí tenemos una problemática bastante importante. La nueva asamblea, la que asume el 1 de mayo, ¿no?, con esta abrumadora mayoría de Nuevas Ideas, está encargada, por ejemplo, de nombrar al procurador de Derechos Humanos y también a los 5 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que por ejemplo ahorita está Raúl Mereles, que es allegado Arena, fue presidente incluso de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, y es muy allegado a Arena, y que por ejemplo Bukele ha sido muy claro en sus ataques hacia Melera y en general el Poder Judicial, ¿no? Y también incluso teniendo una Asamblea Legislativa que estaba, a la que le costaba muchísimo negociar y demás, y por eso presionó el 9 de febrero, por ejemplo, del 2020, el año pasado, para que aprobaran un préstamo que financiaría la tercera fase del Plan de Seguridad Territorial. Incluso con todo ese panorama político en su primer periodo de gestión, Bukele incluso pudo saltarse varios llamados de la Sala Constitucional, que tenían que ver muchos con los decretos que había generado Bukele a partir de la emergencia sanitaria del COVID-19. La Sala varias veces le indica, ¿no?, y hace varias aseveraciones sobre los riesgos que existe, por ejemplo, del hiperpresidencialismo, y Bukele los pasó por alto, ¿no? Entonces, en la práctica sí, estaríamos hablando de un control absoluto, porque el sistema de contrapesos, ¿no?, en el que creemos en los sistemas democráticos, no están llegando, están siendo afectados y van a ser permeados por los intereses políticos de nuevas ideas.
Mientras te escuchaba, pensaba en que Bukele se ha enfrentado además con los distintos poderes del Estado. Se han generado distintos escenarios de mucha tensión política. Incluso recuerdo cuando irrumpió en el Congreso con militares armados. ¿Corre peligro?
Ay, 9 de febrero del año pasado.
Sí. ¿Crees que corra peligro la institucionalidad del país?
Sí, sí. Y es lo que han venido alertando ya distintos medios de comunicación, a los que incluso Bukele los ha denominado como incómodos, enemigos. Incluso, por ejemplo, uno de los periódicos más importantes, diría yo, de Centroamérica, El Faro, por ejemplo, está con medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los constantes ataques de Bukele hacia la prensa. ¿Cuál es la razón, no, por la que Bukele no quiere a la prensa? Es justo porque se han estado denunciando estas medidas autoritarias en un país que apenas está sosteniéndose en la situación de la pandemia y que todavía no ha saldado un montón de deudas históricas, por ejemplo, que tiene con las víctimas de la guerra civil, y que ni siquiera han podido llevarse a cabo una serie de juicios y demás, ¿no? Lo que alertan distintas organizaciones políticas, medios de comunicación, el mismo FMLN, es justo de eso, y que se están alterando. Ya lo había hecho, ¿no?, en las elecciones, antes, perdón, de las elecciones, con lo que les comentaba anteriormente, también con la irrupción en el 9 de febrero en el Congreso Legislativo, y pues ahora las personas salvadoreñas igual decidieron entregarle el poder. Y lo que tenemos es, si ya teníamos una figura presidencial que ya de por sí borraba las divisiones de los poderes de la República, que ya por sí se saltaba lo que decía la Sala de lo Constitucional, que en teoría es uno de los sistemas de contrapesos más importantes, ¿no?, que revierte varias decisiones, ¿qué podemos esperar cuando ese tipo de personalidad no sumamente patriarcal, profundamente autoritaria, profundamente militarista, que además tiene la alianza con la Policía Nacional Civil y con el Ejército, ahora teniendo el control del Congreso con una abrumadora mayoría que ni siquiera tiene que negociar? Pues ahí estamos hablando pues de un sistema autoritario que fue avalado por el sistema electoral, ¿no?, democrático, las personas lo decidieron así. ¿Qué podemos esperar? Es una situación bien alarmante y que incluso convertiría a El Salvador en esta corriente que tenemos en la región de avanzada de la derecha, de la extrema derecha, muy, muy de la mano con el fenómeno de Trump, del trumpismo, por ejemplo, que han identificado, que hemos identificado desde CELAC, que tiene que ver con esas formas de abuso de poder fundamentadas en retóricas de odio, que no se nos puede olvidar, ¿no? Bukele gana las elecciones. Las dos elecciones las gana a partir de discursos de odio contra el bipartidismo, me refiero a Arena y al FMLN, y contra todo aquella que se diga en contra de su gobierno.
Y con un gran uso de las redes sociales, además.
Un gran uso de las redes sociales, sí, que incluso le denominan presidente millennial, ¿no?, por el uso de las redes sociales, un uso desmedido, que uno pensaría que es completamente impopular, ¿no? Al principio de su gobierno él daba directrices a sus funcionarios y funcionarias desde Twitter, emprendió persecuciones, por ejemplo, a funcionarios y funcionarias que son simpatizantes del FMLN, lo hizo a través del Twitter, incluso horas antes de que cerraran las urnas, estuvo llamando a defender el voto por un presunto fraude electoral que tampoco nunca probó, nunca dio sospechas, ¿no? Nunca dio nada claridad, y que luego, extrañamente, en la noche antes de que resultaran cuando publicaran cualquier resultado, Bukele celebró, ¿no?, que había ganado las elecciones. Y en eso se fundamenta su odio, además en redes sociales que lo aguantan todo y que además es secundado por sus funcionarios, ¿no? O sea, tenemos realmente una administración cegada a Bukele, una administración que se rinde pleitesía a sí misma y sobre todo a la figura de él. Y eso es fundamental, ¿no? No es que Nuevas Ideas gana las elecciones pasadas, no necesariamente, es Bukele, ¿no? Porque también la estrategia política la estrategia electoral fue fundamentada en la figura del presidente. Y el eslogan clave, por ejemplo, era que votaras, pues como salvadoreño o salvadoreña, votaras por diputados y diputadas que trabajaran con el presidente, ¿no? Que no le hicieran balances, que no le hicieran críticas y demás, sino vota por diputados que trabajen con el presidente, ¿no? Y al final teníamos una propaganda electoral que seguía y seguía y seguía basándose en la imagen de Bukele, que además, si le sumas todo lo que hacen redes sociales, más la propaganda del Estado, que además ha estado concentrada en medios específicos, y Bukele ha generado medios de comunicación propios de su gobierno, pues tienes un sistema, eso, autoritario, completamente cerrado a la participación política y a la crítica social, pero que fue avalado por las urnas.
El partido de Bukele recibió más votos que las que obtuvo el propio presidente cuando fue elegido en 2019. ¿Podemos estar ante un fenómeno electoral que cambia la forma de hacer política en la región?
Eso es lo que tenemos que estar viendo y con mucho cuidado, ¿no? Me parece en general, y bueno, en CELAC también estamos empezando a analizar lo que les mencionaba anteriormente, este nuevo resurgimiento de las derechas extremas en la región, y tenemos varios casos, ¿no? Bueno, el primero fue Estados Unidos en su momento con Donald Trump, Bolsonaro, y ahora incorporaríamos a El Salvador. Sobre ello, creo yo, que hay que prestar atención a varias cosas. Uno, que es lo que estamos haciendo desde las izquierdas, desde los sectores progresistas, ¿no? ¿Cuáles son esos reclamos, por ejemplo, que se le hacen al FMLN desde hace muchísimos años en gestión? ¿Y qué es lo que está solicitando la gente, ¿no? O sea, pareciera en El Salvador que lo que están pidiendo es un cambio. Nuevas Ideas dice ser eso, ¿no? Pero en la práctica es como si se volviera, como si El Salvador regresara, no sé, a la década de los 80, de los 90, a un momento sumamente polarizado, sumamente tenso, con enemigos además muy difusos, ¿no? Como lo fue el comunismo en los 80, pero ahora sería con quien fuera contra Bukele, ¿no? Y ese pareciera ser un panorama regional, como ya dije anteriormente, al que hay que prestar atención. Todavía creo que es muy pronto para poder discernir o poder categorizar de que sí, se va a votar de forma distinta, pero sí que los discursos de odio y todas esas retóricas que creíamos que no iban a regresar, pues están volviendo y están volviendo en sistemas democráticos, ¿no? Avalados por votos de muchísimas personas.
Estamos en una situación de pandemia, el coronavirus claramente también impactó en Salvador. Se han perdido 80.000 puestos de trabajo, veíamos cifras de la caída del PBI en 8,6%. ¿Cómo se explica la popularidad de Bukele?
Yo consideraría, primero, una fuerte apatía a lo que fue el sistema bipartidista político, entendiéndolo como esta puja política electoral que había entre, que hay todavía, entre Arena y el FMLN, pero ahora muy, muy bajo, ¿no? Tú fuiste muy clara con los datos que diste ahora recién de cómo disminuyeron las bancadas, y también con esa necesidad de cambio, que no llega, ¿no? No llegó en el primer periodo de Bukele y tampoco va a llegar en el segundo, me atrevería a decir, por su forma de gobierno, ¿no?
Bukele ya no puede presentarse nuevamente como candidato presidencial, recién podrá hacerlo en el 2029, según la Constitución de El Salvador. ¿Pueden haber cambios?
Ese es otro tema muy importante, ¿no? En la Asamblea hace unos meses, creo que fue el año pasado, no recuerdo bien la fecha, pero Félix Ulloa, el vicepresidente de Bukele, inició un proceso de reforma constitucional. Inicialmente iba a ser amplio, iban a convocar a distintos sectores y demás, y ya distintos sectores se salieron también. El primero de ellos, si no me equivoco, fue la UCA, la Universidad Centroamericana, que también fue muy golpeada por la guerra, ¿no? El crimen contra los jesuitas y demás.
Le preguntaba si va a haber cambios, porque ella no puede presentarse a la presidencia, ¿no?
Ajá, sí, pero está este proyecto que te comentaba que está inició hace varios meses Félix Ulloa, el vicepresidente de la República, y esa asamblea sería la que va a debatir esa propuesta de reforma constitucional, que tampoco hay mucha información, ellos no la han dado demasiado, sino que han dicho que, por ejemplo, que varias de las reformas van justo direccionadas al sistema judicial y probablemente también al sistema electoral, ¿no? A la posibilidad de reelección. Esa tensión está ahí, habrá que ver, habrá que estar vigilantes sobre esa reforma constitucional, qué tan profunda va a ser y cuáles van a ser en sí los artículos que van a ser reformados. Pero no estamos hablando de un proceso abierto, de una asamblea constituyente y demás, sino que se está reduciendo nuevamente al círculo allegado de Nayib Bukele.
Bukele ha responsabilizado muchas veces a la asamblea de las malas situaciones que han ocurrido en el país. Él también ha mostrado no tolerar las críticas a sus acciones. Ahora, con esta aplastante victoria en el Congreso, ese discurso debe cambiar, ya no puede sustentarlo.
No podría sustentarlo. Habría que ver cuál va a ser su maniobra, ¿no? Ahora, retórica para poder evadir esas críticas, pero sí, mucho de la campaña, como les decía anteriormente, tenía que ver con una asamblea legislativa que no operaba, según él, ¿no? Y que incluso él, cuando la asamblea legislativa, por ejemplo, cuando él propuso iniciar la tenía días de haberse declarado la pandemia, cuando Bukele declaró cuarentena obligatoria, cerró fronteras, incluso propuso declarar un estado de excepción y, por ejemplo, la asamblea legislativa lo que hizo fue declarar un estado de emergencia, le disminuyó ahí el decreto, ¿no? Y Bukele lo que hizo fue crear en la asamblea legislativa un enemigo, ¿no? Y no solo un enemigo para el presidente, sino un enemigo para la vida de los salvadoreños y las salvadoreñas. Y sobre eso generó una campaña electoral que produjo, ¿no?, como enemigos grandes, incluso a liquidar y a desaparecer al FMLN Arena y en general a los diputados que estaban saliendo, que están ahorita en gestión. Habrá que ver ahora cuál va a ser la retórica de Bukele cuando el poder está quedando centralizado, ¿no? Lo que se decidió fue que Bukele tenga el control no solo del Ejecutivo, sino de la Asamblea Legislativa también.
Tiempo al tiempo. Entonces ya será un tema para un futuro análisis. Nery Chávez, licenciada en Relaciones Internacionales y Política Exterior del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, la CELAC. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias.
Hasta aquí, Telescopio. Nos pueden escribir a radio.mundo@sputniknews.com.
La frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Pues ahí estamos hablando pues de un sistema autoritario que fue avalado por el sistema electoral, ¿no? Democrático, las personas lo decidieron así. ¿Qué podemos esperar? Es una situación bien alarmante y que incluso convertiría a El Salvador en esta corriente que tenemos en la región de avanzada de la derecha, de la extrema derecha.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.